La fiesta de los toros, pues ingresa el 1,5 del poder de interés bruto, de poder bruto de... el 1,5 del poder de interés bruto, de poder bruto de...
Abierto a mediodía. Tenemos el poder.
Pero que muy buenos y soleadísimos y primaverales días, Comunidad Valenciana. La temperatura máxima para hoy está previsto que sean 22 grados, pero yo creo que subirán un poquito, y las mínimas 12 grados, así que poco a poco entramos en la primavera. Pero atención, porque mañana miércoles, igual cae esa palabra valenciana, un ruixo, puede caer alguna lluvia. Bajarían un poquito las temperaturas, pero en cualquier caso, en esta parte del Mediterráneo nos estamos librando de los frescores que existen por otros lugares. Las estaciones de esquí, ya lo comentábamos ayer, están muy contentas porque van a recibir a manos llenas a jóvenes esquiadores, adultos esquiadores, esquiadoras y todo el mundo. Y aquí también la previsión de los hosteleros para la Comunidad Valenciana es que haya como mínimo un lleno del 90%, que yo creo que luego será más, porque mucha gente aprovecha los chollos de último momento. Gente de esta que se sabe manejar por internet aprovechará chollos y tendremos a muchísima gente que vendrá y disfrutará, visitará el Oceanographic, la Plaza Redonda, la Plaza de la Virgen, la Lonja. Se irán a comer a Tapearte, esa lubina salvaje que tanto nos encanta, y conocerán, en definitiva, si es que no lo conocían, nuestra querida Comunidad Valenciana. Hoy es 9 de abril, os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9, desde Valencia Radio, y atención, porque el jueves estaremos en Movistar, el viernes estaremos en Tapinería, pero luego el miércoles siguiente, Mon, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Siguiente visita a Tapinería será el 17, miércoles 17, porque el viernes es Viernes Santo.
Claro.
Y ahí no podemos trabajar en Viernes Santo.
Está prohibido.
Por supuesto.
Nos gustaría, pero sabes que nosotros cumplimos.
Sí.
Ese lunes tampoco habrá programa, porque es lunes...
Es lunes festivo. Es
lunes festivo de Pascua, de algo.
No es San Vicente es el otro.
A lo mejor también.
Yo qué sé.
Lunes es festivo también. Pero el lunes 29, que también es festivo, atención, Mon, vendremos aquí a currar para comentar el resultado de las elecciones del 28.
Yo tengo muchas ganas.
Pues ese igual es el de San Vicente, mira lo que te digo.
A lo mejor, pero fíjate que nos lo consultó el director Juanma Domènech y dijo, hombre, yo creo que deberíamos de venir. Y claro, en aquel momento lo veíamos todo muy lejano, de lunes 29 y todos, claro, venimos. Conforme se va acercando la fecha, yo ya estoy pensando, ¿para qué le dijimos que vamos a venir? Pero como ya dijimos que venimos...
Pero va a ser un especial así a lo Ferreras de todo periodismo. Todo...
No, va a ser un especial a lo Abierto a Mediodía, que será más chalado y, o sea, y se
va por ejemplo, a
comentaremos un rato eso y luego charadura habitual,
sí,
¿no?
Tú dirás que te equivocaste y votaste donde no era, porque además eran tantos sobres y tantas papeletas, que tal, hoy, y que acabaste votando a Ciudadanos.
Hoy había...
Hombre, a mí Ciudadanos, a mí ya sabes que el centro me parece súper importante, partidos de centro.
Hoy, yo te pondría Malú.
Hoy había una viñeta muy buena de Ramón en las provincias,
sí,
que eran dos personajes y uno le decía a otro, tengo ganas de que llegue el 29 para saber a quién tendría que haber votado.
Ostras,
que eso
bueno.
Suele pasar el 20, era muy buena y muy fina, porque es decir, el 29 decir, ¡ay, no tenía que haber votado a este, tenía que haber votado al otro, tal cual! Porque el asunto está muy revuelto, muy emocionante en cualquier caso. Y bueno, muy divertido, a no ser por las consecuencias económicas que todo eso pueda llevar.
¿Tú ya sabes más o menos por dónde
no
vas a ir?
Hombre, más o menos sí.
Sí, bueno, estás entre Podemos y PSOE, ¿no?
Exacto, no, estoy entre Podemos y el Partido Comunista Europeo, sí, de las Españas Reunidas. Más o menos sí que sé por dónde voy a ir, pero aún no lo sé. Estoy entre tres partidos.
¿Entre tres?
No me pregunto.
Sí, entre tres.
No sé. No sospecho nada. No serán de centro los tres, ¿no?
A lo mejor hay uno un poco de centro.
Sí.
Otro de derechita y otro de derechona.
Sí.
Estoy ahí.
Si te lo quieres creer que hay uno de centro, tú créetelo, no pasa nada.
Porque es que ese de centro hay un amiguete que está ahí metido y yo muchas veces voto en función de las amistades. Por eso, yo nunca digo a quién voy a votar antes, pero sí después cuando ha pasado un tiempo. Yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia a veces he votado a Madeu Sánchez, porque creo que lo hacía muy bien, porque creo que es un tipo muy honrado, era de Izquierda Unida, pero me daba igual, es mi amigo. Entonces, muchas veces, si tienes la suerte de conocer a la persona, yo suelo poner por encima la persona las siglas.
Siempre.
Y a mí me gustaba que estuviese Amadeu Sánchez de concejal en el Ayuntamiento de Valencia. También es verdad que sabía que en aquellos momentos Rita siempre ganaba. Entonces, a mí lo que me interesaba era tener un amigo como Amadeu Sánchez, no para que me se dan nada, por supuesto, que nunca ni me dio nada ni yo le pedí, sino porque me parecía interesante que un tipo con su cabeza, con su buen gusto musical y con su bagaje literario estuviese ahí metido. Y creo que fue una pena que no saliese luego por apenas 700 votos y creo que desde luego ha sido un gravísimo error de Izquierda Unida cuando empezaron a apartarlo. Fíjate que ya él, voy a saludar. Rafa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Rafa Torres es nuestro amigo de Vicente Torres. Si queréis ir ya investigando qué hacen en la empresa Vicente Torres, meteros ahí, vicentetorres.com. Vienes acompañado por Isabel Centelles. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Isabel, eres arquitecto técnico, podéis participar y hablar de lo que queráis, ¿eh? Estaba yo diciendo, ¿qué decía? Antes de saludar.
Que Amadeu lo apartaron en Izquierda Unida.
Ah, fíjate que en aquel momento Amadeu Sánchez, que es cuando se empieza a ver que Podemos va a merendarse a Izquierda Unida, él es de los que comenta, es un gravísimo error. Vender o malbaratar o renunciar a las siglas de Izquierda Unida, que a veces acaba resultados regulines, peores, otras veces mejores, pero decía, bueno, es una marca consolidada de Izquierda Unida, y él fue de los primeros, yo creo que el primero en la Comunidad Valenciana, en decir, a mí no me gusta nada que llegue Podemos, que acaban de aparecer, y se nos coman con patatas fritas. Decía, porque nosotros vamos a desaparecer y vamos a perder unas siglas que tú lo sabes, tanto en la empresa como en el cienólogo, lo que interesa es tener una marca. Uh-huh. Y cuando tú ya tienes una marca posicionada, la marca puede ir mejor, pero está posicionada.
Es reconocible. Pues,
claro, él eso que decía, tío, vamos a perder a la marca de Izquierda Unida. Se nos van a comer estos. Y él ya se dio cuenta de lo que iba a pasar. Fíjate que yo creo que ahora a Izquierda Unida le podría ir mejor que a Podemos si hubiesen mantenido el tipo. Pero ahora mismo, como está todo tan marciano, yo no sé en Podemos quién es Unidos, quién es Unidas, quién es Podemos, quién es... Yo no sé nada.
Ya, yo sinceramente
y
tampoco.
Eso fue Alberto Garzón cuando llega y lo hace, y por cierto que fue Armador el que me dijo, cuidado con Alberto Garzón, que nada más coge el poder en Izquierda Unida, ha expulsado a 3.000 militantes. Y me dijo, es auténtica purga estalinista. Ha llegado y a los 3.000 que no le hacían caso, fuera, y los echó del partido. Pues ese era Amadeu Sánchez, que ahora mismo está trabajando en otro sector, pero que a mí que haya gente como Amadeu Sánchez o como otros en la política, frente a ese pensamiento que es todos los políticos son chungos, hombre, no, todos no. Los hay que se lo creen, los hay que curran, los hay que participan, los hay que son honrados. Lo que pasa que luego cuando aparece un político trapisondista chanchullero, pues nuestra tendencia es a pensar que son todos iguales, pero no son todos iguales y preferimos pensar, creer, intuir que sí que hay gente que suda la camiseta y que no está en esto solo por dinero. Otros muchos, evidentemente.
Pero normalmente no son los, claro, los de superpuesto.
Exacto,
¿eh?
Claro, porque hay gente que no tiene oficio ni beneficio, les viene muy bien tener un sueldo de la mamandurria pública.
Así subir dando codazos es más fácil. ¿Tú? Es como los bastones
del esquí de fondo de Chacachac Tren.
Efectivamente.
Oye, ¿tú ya sabes a quién vas a votar?
Yo, sinceramente, no lo sé, porque no me representa ninguno.
¿Estás entre uno y otro?
Estoy entre dos, tres o cuatro. Y uno de centro también.
¿Para ti el centro qué es? ¿El partido marxista rural?
No es verdad. Lo de centro lo he dicho para que muerdas tú.
El partido...
No lo sé. No me...
Tú estás entre dos, ¿no?
Estoy entre dos.
Sí, conociéndote ninguno de centro.
Sí que está. Entre el Pacma y el del cannabis, ¿no?
Bueno, el cannabis no, que me sienta mal ese olor.
Ya.
No, pero por eso, porque
el Pacma me gusta, ¿eh?
Entre el Pacma y el naturista. Había una cosa que era partido naturista, creo recordar.
Puede ser. Fíjate que creo que eran a principios del siglo XX, había un partido en España que era el partido oposicionista.
Que él siempre iba a la oposición.
Efectivamente, quien estuviera, él hacía la oposición.
Es que la oposición se está muy bien, hombre, porque muy cobras cómodo. El sueldo y es mucho más cómodo ir a la contra que tener la responsabilidad de tirar del carro.
Y es mucho más fácil para trabajar.
Hombre,
a ver. Es mucho más fácil.
Siempre es jugar a la contra, eso es maravilloso.
La culpa es de otro.
Siempre. Y el día que mande, pero claro, nunca quieren mandar. Dice, el día que mande, qué horror, voy a tener responsabilidades, voy a tener que asumir decisiones.
Yo tengo la teoría de cuando salió, que cuando salió Zapatero, que en principio, claro, fíjate, todo lo que pasó, pues yo creo que Zapatero no se lo esperaba. Yo estoy convencido que el día que ganó, esa noche no pudo dormir. Estoy convencido.
Vamos,
porque
eso se ha comentado siempre, que ni estaba preparado ni se lo esperaba. Ellos creen que iban a ganar 4 años después, pero por los atentados todo se precipitó. Y tal, pero bueno, pues así pasó luego lo que pasó. Claro, que si no me levanto con la banderita...
Pasó que hubo una crisis mundial dinero, también. Lo que pasa
pasó que hay gente que venía la crisis
le vino,
y gente que no la vio venir.
Le vino muy bien.
Pizarro la vio venir.
Bueno,
Solves la vio venir y mintió.
También.
Mintió bellacamente.
En el PP tampoco son especialistas en verlo venir porque bueno, Rajoy dijo que iba a bajar los impuestos y cuando llegó dijo, pues mira, va a ser que no.
O sea, Rajoy pilla la prima con 600 y la deja con 100. Y pilla el país con 5 millones y medio de parados y lo deja con 3.
¿Y cómo estaba el resto del país, o sea, el resto del mundo?
El resto del mundo,
Estados Unidos tiene algo que ver,
el primer mundo mejor que España, desde luego, porque no tuvieron un líder como Zapatero que se negaba a la crisis, que decía que no, que no había crisis, que no.
También puede ser que estuviera mejor el resto del mundo que España, porque España lo focalizó todo en el ladrillo y cuando se fue a tomar por saco todo, era el único foco de ingresos que tenía.
También puede ser que el día que las ranas tengan alas no irán arrastrando el culo, ¿no?
Es que a lo mejor... ¿Nos ponemos así hasta las dos o qué?
También podría ser que bueno, que si tú tuvieses ojos azules y fueses rubio serías Brad Pitt.
Yo si no nos gritamos, ya que este
¿cómo
fondo
vamos
tan bueno?
A gritar? ¿Cómo vamos a gritar con esta primavera que ya está aquí llegando espléndida?
Sí. Yo estoy toda la noche sin dormir, fíjate. Sí, no he podido dormir.
¿Pero estás descansado?
Sí, yo siempre estoy descansado.
Bueno, tampoco es que vayas por ahí haciendo... tampoco que seas runner.
No,
o te dediques al crossfit.
A mí me ha pasado una cosa rara. Me acosté con muchísimo frío y me he levantado sudando. A mí esas cosas no me gustan.
A ver si eso ya hay un poltergeist.
Hombre...
A ese hay un ente que ha reptado
entre
en tu
el frío y sudando,
bueno, me acosté.
Algo que pudiera provocar.
Claro.
Sí, mi marido se metió en la cama más tarde que yo. Sí,
vale.
Seguramente el poltergeist sea.
Vale. Y tu marido es un zamarro de 1,90, ¿no?
Sí, pero está delgadito, ¿eh?
Bueno,
tampoco te creas que tiene...
Es 1,90 robusto y musculado.
1,92 m.
Hombre, pues ahí, en fin.
Sí, yo presumo de marido. ¿Sentiste
algo esta noche? ¿A mitad de noche? ¿Sentiste una posesión?
¿Sentiste que llamaban a la puerta?
Dijeron, aquí llego yo, chata, algo.
La verdad es que siempre cuando entra en la cama siempre me hace notar que está allí. Sí.
Vale, bueno, no queremos insistir. No queremos insistir en estos temas, hoy 9 de abril, pero sí que queríamos comentar, abrir el programa, un par de cosas. Si os vais a ir de viaje muy pronto, o os vais a ir este verano, sabéis que tenemos Biz de Travel Brand and Katay, la agencia de viajes que está en la calle Correos número 4. Espectacular agencia de viajes, que todo el que vaya de parte de la radio tiene un 5% de descuento. Nos da igual que vayáis a Albacete o que vayáis a la Conchinchina, 5% de descuento. Y luego que están juzgando... un asunto que creo que puede ser interesante y nos gustaría contar con la colaboración de los oyentes. Ya sabéis que tenemos un número de WhatsApp, 693-460-489. Están juzgando lo de seriesyonkis.com. Como yo nunca me he bajado nada, no tanto por honradez, aunque también, sino porque soy cibertarugo, esto es seriesyonkis.com, que era Moni y Silvia.
Bueno, era un portal que básicamente estamos hablando que Series Junkie empezaría.
Bueno, pero yo oí hablar de eso, que la peña me decía,
hace 10 años, 12 años, y ahí estaban absolutamente todas las series de televisión.
Todas.
Luego, posteriormente, fueron incluyendo películas pirateadas, etcétera, etcétera. Pero la base, por lo que empezaron, era por las series de televisión. Hace 10, 12 años no era lo mismo que ahora, porque prácticamente no había televisión a la carta. Nada. Y todas las series que venían en televisiones privadas o en la pública. Entonces, claro, ahí hay una diatriba en el sentido que...
ellos tenían ahí todas las series y luego pelis y de todo,
todas,
¿no?
Las series,
y la gente
series
se lo bajaba por el morro.
Entonces, la gente se lo bajaba por el morro, pero claro, eran series a lo mejor... Te pongo un ejemplo. Una serie de Resines, Los Serrano... que a lo mejor Telecinco todavía no tenía la plataforma de cuando acaba la serie, luego la puedes ver online, todo el tema de a la carta. Entonces, tú la ves en la tele, o una persona se la ha perdido y no tenía vídeo, no tenía grabador, y entonces cogía y la ponía en internet, entonces, eso es ilegal. Pero claro, eso estaba en una...
Lo que debería ser ilegal es alguien que sea fan de Los Serrano y se lo baje,
claro,
de esa manera.
Pero,
eso
pasaba con CSI, pero lo ponía Telecinco, CSI. A lo mejor alguien no lo veía los lunes y cogía y se descargaba todos los capítulos. Entonces, claro, eso ha pasado por una generalista y luego alguien lo ha subido. Evidentemente, enseguida se puso la ley porque es ilegal, porque luego están las ventas en DVD, etcétera.
Pero yo creo que
etcétera.
Era más por las películas, más que por las series, porque entonces tampoco habían tantas series cuando nació esta web o plataforma.
Lo que pasa que ponían series
pero,
antiguas.
A ver,
también.
La gran pregunta, y a lo mejor aquí le
ah,
pido
sí, es verdad, porque era series, pero también estaba
sí,
Pelis Junkie.
Pero a lo mejor aquí, o vosotros me lo explicáis, o le pido ayuda a Rafa, y si sabes algo también Isabel. Aquí, ¿quién saca dinero? Es decir, el tipo que monta el portal seriejunkies.com, ¿de dónde saca el dinero? O sea, porque la gente se baja las pelis, las series y tal, pues y ellos ganan.
Porque muchas veces ponen publicidad.
Ah, o claro. Sea, pillan el dinero de la publi.
Claro.
¿Cómo os acordáis el caso de la alemana, que era muy gordinflas, que creo que vivía en Australia o Nueva Zelanda?
El de Mega, ¿no?
El de Mega, el de algo.
El de Mega Bloat, creo que era.
Sí, el de Mega Bloat, donde, que era el mayor pirateador del mundo, que llegó ahí el FBI, en plan espectacular, y ese también sacaba la pasta de la publi.
Claro, al final tú cuando entras en un portal de estos, te bombardean con publicidad. Entonces ellos lo que tienen es un foco de atención, y el foco de atención es que te puedes bajar series, películas, software, lo que quieras, y te van machacando con publicidad.
Entiendo ahí que alguien que se monta este portal usando el trabajo de los demás, hombre, eso está muy feo, ¿no?
Claro, pero es que según la ley...
Pero no ha pagado a guionistas, no ha pagado a directores, no ha pagado a nadie.
Está en el juicio él y las personas que le compraron el portal, porque luego lo vendió. Es que encima
lo vendió.
Claro. Pero
y creo que le sacó una pasta.
Tú tienes que tener en cuenta una cosa. En este caso sí que había publicidad. Hay muchos portales, y la mayoría de los portales, porque los internautas tienen ese rollo marciano con el tema de que todo debe ser gratis.
Bueno, como que es gratis. Entonces, cuando van a la carnicería, el solomillo es gratis.
Eso es lo que digo yo. Pero bueno, al margen de eso, como está la ley ahora mismo en España, si tú no obtienes beneficio, si es sin ánimo de lucro, no está penado. Con lo cual, ellos en muchas ocasiones lo que sí que cogen es un portal, el portal lo abren con la dirección en un país en el que los hay, que está permitida la descarga libre de según qué películas, entonces no cobras por eso y en principio no pasa nada. Claro, a lo mejor lo que hay que ver es cómo se lucha contra eso, pero el problema es que luchar contra la piratería en Internet tiene que haber leyes mundiales. Si no, es ponerle puertas al mar, es imposible.
¿Pero por qué en unos países hay mucha más piratería que en otros? ¿Por conciencia? ¿Por educación?
Bueno, España ya sabes cómo está el tema en plan la picaresca española. Quiero decir, yo creo que es como el tema de las propinas en según qué sitios, más allá de que en unos es obligado y en otros moralmente tienen la necesidad de hacerlo y en otros no. Entonces eso es como... ¿Por qué la gente llena... en un bien U2 y llenan todas partes y en sitios de España no llena porque la gente considera que pagar por ir a un concierto no merece la pena? Pues hay muchos casos así. Entonces, a mí lo que me parece lamentable es gente que está dispuesta a ver una película grabada con una cámara, con una cabeza delante, que está en el cine,
bueno,
con sonido enlatado que no entiendes nada, y la gente es capaz de ver eso con tal de no ir al cine. Que el cine, vamos a ver, el día del espectador por 6 euritos, 5, depende del cine, 5 o 6
euros. Bueno, pero eso ya ha pasado a la historia. ¿No? La peña que entraba con una cámara lo grababa, que oías las toses de la gente y que se levantaba.
Eso sigue.
Es una calidad test, ¿eh?
Sí, pero eso se vendía en los manteros normalmente.
Claro, pero
este mogollón que lo veo de los manteros.
O sea, pero se siguen vendiendo CDs con pelis así.
Bueno, sí, se siguen vendiendo. Igual que se siguen vendiendo películas en tú vas a un centro comercial y puedes comprar películas, claro.
Bueno, pero eso es por lo legal.
Ya, pero mientras haya demanda por lo legal, también hay demanda por lo ilegal, quiero decir. Entonces eso
pero lo de comprar un CD ilegal es una cosa. Lo de bajarte las pelis, esas pelis entiendo que tienen mejor calidad, o las series, o no.
No, es lo mismo. El tema de los manteros es que descargan esas películas que están en Internet con calidad pésima, las descargan, las copian en un DVD y les ponen una funda y las venden. O sea, es tal cual eso. Entonces, pues bueno, ahora mismo le están juzgando. La cuestión es que el tipo al que están juzgando, pues ha escurrido el bulto y ha dicho que la culpa es de los usuarios. Me imagino que ha aconsejado por abogados o qué, pero tú ten en cuenta una cosa, que es como hasta que no se empieza a penar a todos, en corrupción, por ejemplo, está penado tanto el que paga como el que lo cobra. En prostitución, ¿no? En prostitución está penada la prostitución, pero al cliente no se le no se le impone una sanción. Entonces, hasta que no esté eso, pues yo me imagino que no habrá problema. Entonces, no sé cómo va a acabar este tema.
Sí, yo lo que creo también es que muchas veces la sensación de impunidad que da la red es lo que hace que la gente lo descargue. Tú vas a un centro comercial y a lo mejor no se te ocurre quitar nada, ¿no? Son los mínimos. Sin embargo, estás sentado en tu casa tranquilamente, entras en cualquier portal y te apetece ver una cosa y te la descargas. Esa sensación es lo que hace que también...
Pero claro, si la descargas de un sitio, hay programas que tienen muchos años de libre descarga en los que la gente comparte archivos y no hay ánimo de lucro, nadie gana dinero con eso. Y eso de momento no está penado.
Estamos aquí con la escritora Clara Sánchez. Clara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabes que están juzgando ahora mismo lo de seriesyonkis.com, que era una plataforma para tal y cual? En el sector de literatura también lo del pirateo es algo tremebundo. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Hombre, pues que hay que valorar y hay que respetar el trabajo de los demás, ¿no? Es que parece, pero esto ocurre en el mundo de la cultura, que parece que, bueno, que nos tenemos que morir de hambre, que es algo, ¿no? Un trabajo que sale de una fuente que emana, que va a un sitio, a un océano donde todo el mundo puede pescar, y hay que tener respeto por el trabajo de los demás.
¿Y qué piensas de esas teorías que mucha gente por internet que comenta siempre lo que tú decías, Monde? No, es que esto es libertad de expresión y todo es de todos y
no,
aquí
todo,
no hay claro.
Todo no es de todos. Vamos a ver, o sea, si yo escribo una novela y dedico 2 o 3 años a escribir esa novela y es un trabajo, un desasosiego que cuesta mucho y luego hay mucha gente involucrada, no solamente el que lo hace, sino toda la gente que interviene, que trabaja para eso.
Pero en el editorial está desde el maquetador, el que diseña la portada, la distribución.
Toda esa gente trabaja y vive de lo que hay alrededor del libro. Entonces, ¿cómo que eso es de todos? Es para todos, pero no es de todos, que es diferente. Es un trabajo que es para todos porque queremos que se disfrute de ello, pero no es de todos porque vamos a ver, no todo el mundo está trabajando en ese producto y en esa elaboración.
¿Qué crees tú que habría que hacer? Es decir, ¿esto se combate con la ley, educando a la gente, con las dos cosas, con multas muy potentes? Porque creo que en Alemania hay multazos importantes para gente que se lo descargaba y a nadie se le ocurre descargar. Claro. ¿Cómo se combate esto?
Uf, me pillas que, bueno, yo creo que la educación es importantísima, ir sensibilizando, ¿no? Como ya sabemos que, bueno, empezamos a reciclar un poco, que los envases los tenemos que tirar en un contenedor, lo orgánico en otro, o sea, eso es un proceso tal y cual. Entonces, bueno, si hay gente, porque todos estos que viven, ¿no?, del pirateo, viven muy bien. O sea, si no hay manera, pues habrá que poner multas, claro.
¿Estáis de acuerdo todos?
Hay un ejemplo que yo creo que es muy gráfico. Cuando tú compras, por ejemplo, una película americana, en las películas americanas, tú cuando compras la película, yo soy consumidor y yo compro mucho, te sale un muñequito que te dice, gracias a la compra de este DVD, das soporte, bueno, puede trabajar X.000 personas, tal, y sale un gracias gigante que cae y ya está, que refuerza un mensaje positivo. Aquí en España, yo creo que lo ha hecho muy mal la Sociedad General de Autores, por ejemplo, porque lo que había eran una especie de trailers muy oscuros de gente rayando coches, pegando patadas a la puerta, como equiparando una cosa a la otra. Yo creo que eso, extrañamente, para determinadas personas, produce el efecto contrario. Entonces yo creo que en cuanto a educación, el refuerzo positivo es mucho mejor. Luego tiene que aplicarse las leyes. Por supuesto, porque no solo está el tema de la cultura, es que en internet ya te puedes descargar manuales de texto, libros que igual valen 100 y 200 euros de diseño, etcétera, etcétera, que la gente se puede descargar y no comprarlos. O sea, que ya no es solo el tema de la cultura, estamos en cultura, estamos en educación, estamos en sanidad, porque hay muchos libros, Baden-Bekuns, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo lo que tú puedas comprar que esté con un texto o que puedas ver, ya te lo puedes descargar. Entonces, en ese sentido, tiene que aplicarse la ley. Pero hasta que la ley no contemple que, aunque no haya ánimo de lucro, también estás infringiendo la ley, pues no va a cambiar las cosas. Ya veremos. Y yo no sé cómo quedará lo de Series Junkies. Yo creo que probablemente necesitan una sentencia ejemplificadora.
Bueno, pues
entonces ya veremos al chaval lo que le cae.
De momento ellos han desviado la atención, bueno, han desviado, supongo que será una táctica de la defensa, que entiendo que la defensa tiene todo el derecho del mundo, acusando a los usuarios o desviando
y
diciendo...
Es que los usuarios también tienen culpa.
Ya.
Aunque los usuarios no están pagando, pero los usuarios son el producto en ese sentido, porque si hay publicidad, etcétera, o aunque no lo sea. O sea, si yo estoy cometiendo algo ilegal, aunque no me lleve dinero, es que claro, el tema, como todo, además, tú también eres escritor, todo el tema cultural, estás vendiendo humo, en el sentido, tú, una empresa coge y te dice, necesito una campaña para publicidad y tal, tú le dices un precio, dices, bueno, eso es muy caro, pero cuando necesitan una máquina, la máquina vale tanto, toma. Pero cuando piden, a lo mejor, una campaña de marketing, piden un guión, piden etcétera, dicen, no, es que es muy caro. Y dices, claro, es que tú, ¿cómo computas que vale dinero que te dé yo un eslogan? Pues, hombre, la chispa de la vida, mira si ha dado dinero. ¿Eso cuánto vale?
¿Y no pensáis que también falta información? Por ejemplo, esto que estamos diciendo ahora mismo, bueno, que estáis diciendo en esta mesa y que está aclarando mucho el asunto, quizá debería de darse con más insistencia. Porque a lo mejor hay gente que no sabe ni que está cometiendo, un usuario me refiero, ¿no? Que está cometiendo una infracción.
Es que muchas
se
veces...
Se necesita sensibilización, informar más...
Claro, yo creo que los usuarios muchas veces no son conscientes de lo que hay detrás,
claro,
de todo esto. Al final es muy
que
sencillo.
Hay negocio.
Es como una estantería invisible donde tú vas, lo coges y te lo llevas y ya está. Pero lo que no se dan cuenta es de toda la gente que hay trabajando detrás de eso para que ese producto llegue a estar ahí y que al no... pagar una parte por él, pues entonces está perdiendo todo eso. Al final, esa gente no puede vivir. Y como dice Mon, es todo como humo y como parece que no hay una producción de maquinaria detrás, parece que no se valora de la misma manera, cuando realmente claro, se tiene que contemplar igualmente.
De todas maneras, yo creo que ha habido cambios en el sentido que cuando pasó lo de Series Junkies, que lo cerraron, no estaban las plataformas de televisión a la carta, no estaba todo, y yo creo que Movistar, Netflix, etcétera, etcétera, y sobre todo el precio que es, que tú puedes pagar en muchas plataformas, 10 euros, 20 euros, tienes varias cuentas, entre varios lo pueden pagar y tienen acceso a todas las películas con buena calidad y tiene mucha oferta, yo creo que ha bajado mucho la piratería. Yo no sé los datos que hay, pero yo creo que la gente...
Yo
ya
creo
no,
que sí que ha bajado.
Yo conozco mucha gente que consumía y ahora dice, no, es que tengo Movistar, tengo Netflix, ya me da igual, es que paso, me espero.
Y luego, por ejemplo, Clara, que está en Planeta, que viene para presentar El amante silencioso, que sale el 2 de abril.
No, ha salido el día 2 de...
Sí, sí.
Ah, bueno, vale.
Sí, sí, salió.
Vale.
Clara sabe que en Planeta y en otras grandes editoriales hay un departamento que siempre está muy al loro de la piratería para intentar cortarlo. Lo que pasa es que también sí, te dicen, mira, es como vaciar el océano con una cucharita.
Sí, es complicadísimo porque yo me he quejado a veces. Oye, que me han dicho que se han bajado mi novela, no sé qué, no sé cuánto. Dice, sí, Clara, pero es que es sí, un trabajo arduo porque cierran una, abren
que
otra,
vendes así, miles y miles, que eres así una autora muy conocida, es de pesadilla.
Sí, pero bueno, yo ya paso, o sea, tengo que olvidarme, no
sí,
voy a estar
sí,
ahí
no
todo
que
el día
amargado
obsesionada
con,
bueno, se han bajado 5 libros que...
Bueno, tenemos que hacer una pausa, volvemos inmediatamente con Clara, que presenta, como os digo, El amante silencioso, nos vamos a ir a África, vamos a hablar de sectas, el nombre de Ezequiel además es muy de, como
sí,
es muy bíblico, has puesto el protagonista de Ezequiel. O sea, iremos a Kenia, sectas, volvemos enseguida y luego los WhatsApp será para luego, que luego
vale,
hablamos
ya,
con Isabel, con Rafa. Vale. Y la gente que dice que lo quieren por el morro, ¿no?
No te creas, mira, por ejemplo, me he quedado con uno que dice nunca, mira, por ejemplo, jamás he descargado nada porque no sé cómo se hace, solo visión streaming. Otro que me dice, entiendo lo de la propiedad intelectual, pero creo que lo de la piratería es un poco como justicia divina. Dice, yo he comprado CDs por 20 euros y llevaba 6 canciones, o una estrella de cine tiene que cobrar 20 millones, cine más barato. Y ojo, que yo compro libros y CDs todavía. Hay que poner de las dos partes.
Claro, pero a mí no me parece bien que Gerard Piqué tenga 74 millones en el banco.
Pero si se los paga una empresa privada,
claro,
por
darle a la pelotita y por no ser ejemplo en la sociedad.
Ya.
Pero son las leyes que hay.
Si a un actor le pagan 20 millones, se los pago yo, ¿no? Se los paga la empresa, pues que se los paguen, ellos sabrán. Y luego que
si un CD vale 20, lo puedes comprar
pues,
o no.
O no, claro. Bueno, en fin, tema apasionante, pero insisto, venimos ahora con Clara. Apuntaros el nombre de esto, El amante silencioso. Estamos con Isabel Centelles, con Rafa Torres y seguimos aquí con esta tertulia.
99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa, 673-169-349, calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
está. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
En Práctica Hogar, aprovechate de las ofertas en muebles, sofás y colchones. Además, en Práctica podrás ver las últimas novedades que hemos traído en iluminación, menaje y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
¿Sabes cómo estará el monólogo de Raúl Antón el próximo domingo 14 en Ópera Valencia?
Venao.
Reserva tu entrada en casinocirsavalencia.com desde 9,95 euros. Hasta el domingo, Mari Carmen.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.